pedir que abran sus Biblias de nuevo a Apocalipsis. Primero Dios, hoy vamos a terminar el estudio de las siete iglesias que hemos estado estudiando. En la panorama de la cronología de la iglesia, hemos visto las diferentes iglesias y cómo cada iglesia, aunque eran iglesias reales, literales, que tenían los problemas mencionados en este libro, que también representaban diferentes periodos en la historia de lo que podemos decir la iglesia en general, hablando de las iglesias a través de los años. Hemos visto que Éfeso representa el periodo de el riesgo de perder el primer amor, que Esmirna representaba un tiempo de persecución a la iglesia, Pérgamo representaba una iglesia demasiado tolerante, luego Tiatira, una iglesia transigente que bajaba sus convicciones, bajaban sus normas doctrinales según la Biblia. Luego Sardis representaba la iglesia dormida. La semana pasada vimos a Filadelfia, que representa la iglesia con una oportunidad de servicio, una puerta abierta, y cómo Dios dio en esa época específicamente de la iglesia de 1648 aproximadamente a 1900, grandes oportunidades, y en esa época surgieron varios hombres grandes que llevaron el Evangelio a muchos lados en el mundo. Ahora vamos a ver en esta noche la iglesia de la Odisea, que representa 1900 hasta el tiempo del rapto. Y esto es una porción de las Escrituras de la cual se ha hecho muchos mensajes, muchas predicaciones sobre estos temas, porque representa una cantidad grande de iglesias, y es la característica general de las iglesias hoy en día, como vamos a estar viendo, que es la iglesia satisfecha de sí misma. En nuestros estudios ya hemos visto a las diferentes iglesias y sus localidades en Asia Menor, y la Odisea es la iglesia más al sur y más al este de Asia Menor, de las siete mencionadas aquí en Apocalipsis capítulos 2 y 3. El trasfondo de esta iglesia, de la Odisea, encontramos, o las Escrituras encontramos aquí en versículos 14 al 22 de Apocalipsis 3. Vamos a leer esos versículos y luego vamos a hacer unas observaciones sobre el trasfondo y las características de esta iglesia. Dice versículo 14 de Apocalipsis 3: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cuanto al trasfondo de la iglesia de la Odisea, hay muchas cosas muy interesantes que tira luz de nuevo, como en cada una de estas iglesias hemos visto, tira luz sobre la forma en que el Señor comunica con esta iglesia en una forma que bien pudieran entender. La ciudad fue fundada antes de 1000 antes de Cristo. Es una ciudad vieja, no una de las más viejas, pero una de las ciudades viejas de entre estas siete mencionadas, y fue nombrada Laodicea en el año 250 antes de Cristo. Fue fundada mucho más antes, pero fue cambiado su nombre al año 250 antes de Cristo, y fue conocida como un centro bancario. Era una ciudad muy estratégica. Estaba ubicada en un lugar muy céntrico en varias rutas, parecida a lo que vimos en la iglesia de Sardis, donde habían varios que se juntaron en aquel lugar. La Odisea era el centro de la producción de una lana negra producida por un tipo de oveja distinguida de esa área. Era una oveja negra que tenía lana negra, que con la lana especial ahí hicieron vestidos, hicieron alfombras, cosas que fueron deseadas, porque solo de esa región eran esas ovejas y ese tipo de lana. Entonces fueron muy conocidos por la producción de la ropa y las alfombras con la lana de ese lugar. También tenía una escuela de medicina en la ciudad de la Odisea, y fue muy conocida por un ungüento que ponían en los ojos, hecho de amapola. Como decía mi esposa, no estaban echando colirio, como dice la Biblia, sino estaban echando droga en sus ojos, y otra forma de hacer un alto, ¿verdad? Pero eran muy famosos por ese ungüento, ¿se llama? Ungüento que se ponían en los ojos en ese lugar. La gente de la Odisea le gustaba estar entretenido, también. En ese lugar tenía un gimnasio, tenía un hipódromo grande, tenía tres teatros y tenían varios balnearios en ese lugar. Era un lugar donde la gente llegaba para disfrutar. Me imagino que por ser un centro de salud, por decirlo así, por el colirio que tenían por los ojos, por la ropa que vendían, por el ser centro de bancarios, que mucha gente llegaba de todos lados y por lo tanto quería entretener a esa gente, aprovechar y sacarle todo el pisto que podían, ¿verdad? Y como es la gente hasta el día de hoy. Y en ese lugar tenía mucho lugar. Aquí hay unas ruinas de un teatro en la Odisea. Se puede ver las gradas y todo eso. Habían tres teatros en este lugar. La ciudad era tan afluente que cuando fue destruida por un terremoto grande en el año 60 después de Cristo, ya años después, rehusaron ayuda de Roma para reconstruirla. Dijeron, no necesitamos su ayuda, gracias. En cambio, en esa región, como ya hemos mencionado, en las otras ciudades habían terremotos, algo seguido en ese lugar. Ellos recibieron la ayuda de Roma para reconstruir sus ciudades. En el caso de la Odisea dijeron, no gracias, nosotros podemos. Su nombre significa la gente reina. El nombre la Odisea significa la gente reina. Y también tenía una comunidad grande de judíos en este pueblo. Estaba situada, como ya hemos mencionado, en la parte sureste de las siete iglesias. Pero en esa área habían dos otras ciudades importantes. Uno era Hierápolis, que estaba alocado al noreste un poquito de la Odisea. Y el otro era Colosai, o Colosa, como conocemos en la Biblia. Ahí había una iglesia, y Pablo escribió una carta a los colosenses, y ahí es donde estaban ellos. Decimos esto porque en Hierápolis, esta ciudad tenía una cosa muy llamativa. Al noreste de la Odisea, en Hierápolis, tenían baños termales y medicinales, donde la gente llegaba a bañarse en las aguas calientes que salían de esas fuentes. Y estaban llenos de minerales, especialmente de calcio. Entonces la gente iba a esos lugares para bañarse, para su salud. La otra ciudad que estaba ahí cerca, lo que nosotros conocemos como Colosa, estaba al este de la Odisea, y ellos eran famosos por los baños de manantiales naturales frías, en lo cual, o fríos y medicinales. Llegaban aquí, estas dos fotos aquí, los otros dos fotos eran de Hierápolis, pero estas dos fotos aquí nada más son unos que conseguí del internet para mostrar fuentes, porque no hallaba yo fuentes frescos ahí, ahí mismo de lo que era Colosa, porque ya no existe ese pueblo tampoco. Pero ahí tenía baños frescos donde la gente llegaba para bañarse para su salud también. La Odisea no tenía una fuente de agua propia. Era, no sé si por las rutas o qué, pero comenzó a crecer un pueblo en ese rumbo, y era una ciudad algo grande, una ciudad con todo lo que mencionamos, de la producción de ropa, de los bancos, de todo eso. Sin embargo, no tenía su propia fuente de agua, y como resultado ellos tenían que traer el agua de fuentes térmicas al sur de la ciudad por medio de un sistema de acueductos. Y aquí podemos ver las ruinas de esos acueductos de la Odisea, donde entraba y traía el agua. Aquí por este rumbo, y otra vez siempre lo pongo en mi saco y no lo tengo en la noche, aquí se puede ver, hay tubos de agua metidos entre eso, y luego estos son otros ejemplos de los tubos donde traía el agua de esas fuentes que estaban algo lejos de la misma ciudad. El problema es que el agua que llegaba allá no era agua térmica cuando llegaba, era agua tibia. También el agua que traía tenía tanto calcio que era causa de náuseas a muchas personas. Entonces, cuando tomaban el agua, no solamente era agua tibia, sino también causaba muchos vomitar. Era agua fea. La iglesia también era una iglesia rica. Una iglesia, por el tener los bancos, por tener la producción de la ropa y la lana y todo eso, era una ciudad muy rica. De las ruinas parece que tuvo grandes instalaciones la iglesia que estaba ahí, pero nada se ha sabido de ningún ministerio fuera de la ciudad propia de la Odisea. Era una ciudad también, pero era una iglesia que se miraba hacia adentro, no se miraba hacia afuera, no tenía una visión para hacer algo más allá de ellos mismos. Parece que era una iglesia egocéntrica que hacía poco para avanzar el evangelio. Aquí podemos ver unas ruinas que, según el internet, son ruinas de la iglesia de la Odisea. Como dice mi cuñado, es un montón de piedras. Ruinas son ruinas, ¿verdad? Y a veces los construyen según el antojo del que lo va reconstruyendo. Ahora vamos a ver unas características según la Biblia. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Esta iglesia no era ni fría ni caliente, dice la Biblia. Ni siquiera se refiere a encendido ni apagado. Estos versículos, cuando yo era pequeño, mi papá es pastor, yo toda mi vida he estado en la iglesia. He oído un montón de sermones, no solamente de mi papá, sino de mi abuelo, de pastores invitados, de ir a conferencias. Yo he oído montones de mensajes sobre Apocalipsis 3. Y cuando yo estaba jovencito y joven, yo pensé, no mucho entendía este versículo. Dice: ojalá que fueses frío o caliente. Porque a veces se, porque se hablaba de la tibieza de la iglesia, de que ni era caliente ni frío. Ojalá que fueses caliente o frío. Yo siempre me preguntaba, ahora yo entiendo, ojalá que fueses caliente. Ojalá que fueses activo. Ojalá que fueses involucrado. Pero si no, mejor que fuese frío. De eso no se trataba. No se trataba de ese tipo de comparación. No se trataba de ser encendido o apagado por Dios o para Dios. Tanto frío como caliente son características o beneficios agradables que refrescan el ser humano. ¿Le gusta tomar un vaso de agua fría? Yo sí. Bien, bien frío. ¿Le gusta tomar un vaso de té? Ah, o té. Yo té porque yo tomo té. ¿Té frío o té caliente? No quiero té tibio. Pero a algunos de ustedes les encanta una taza de café caliente, ¿verdad? Hirviendo, que quema la boca. Yo no puedo tomar café así. Yo quemo la boca y no tengo sabor de nada más por días. Entonces tengo que enfriarlo un poquito, pero no tibio. Entonces, ¿qué? Esto habla de dos cosas. Podemos pensar en un baño. Si es un día caloroso, ¿qué? Meterse en un baño frío para refrescarse, qué rico, ¿verdad? Yo soy una persona que me gusta un baño, mire, lo más caliente que puedo aguantar. Que salgo rojo, ¿verdad? Como langosta. Pero a veces me gusta un baño frío. Pero la otra mañana me levanté y me iba a bañar, pero Cristina se había levantado más temprano y ya había utilizado todo el agua caliente. Y ahí estaba bañándome y el agua ni era frío ni caliente. Y yo dije, ni quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque el extremo de caliente o el extremo de frío refresca. ¿Se acuerdan las dos ciudades? Hierápolis, que tenía las aguas, las fuentes térmicas, termales, que bien caliente. Cuando yo estaba en el Medio Oriente, yo estuve en Corea del Sur en el año 2002. Y allá tienen baños grandes. La gente normalmente no tiene baños en la casa en cuanto a para bañarse. Tienen para utilizar el servicio, pero no para bañarse. Entonces uno tenía que ir a un lugar donde tenía baño y tenía agua tan caliente. Tan caliente, pero refrescada. Y la gente iba a Hierápolis para bañarse con las aguas calientes, porque refrescaba y era saludable. O iban a Colosa para el agua fría, fresca de fuente. Pero al llegar a la Odisea, ni siquiera querían tomar el agua, porque era asquerosa. Entonces, ¿qué? El frío y el caliente de lo cual la Biblia habla aquí es algo que refresca. Está diciendo, mire, tú no eres refrescante caliente ni refrescante frío, tú eres tibio y quiero vomitarle de mi boca. También era una iglesia rica, no tenía necesidad alguna, tenía todo lo necesario materialmente hablando. Gracias a Dios, hoy en la mañana estábamos hablando con el hermano Flores y con el hermano Estrada, estaban quedándose un poco más tarde hoy en la mañana, ¿verdad? Yo dije, eso me gusta porque están contando mucho dinero. No para mí, porque el dinero no es para mí, pero eso quiere decir que los hermanos están dando, están obedeciendo al Señor. ¿Y qué? Eso da oportunidad para que tuviéramos nuestro propio terreno algún día. Pero ¿qué es el asunto? Gracias a Dios que hay hermanos que han aprendido a diezmar, a ofrendar. Pero esta iglesia en la Odisea era una iglesia sobremanera abundante. Tenía todo lo que se podía imaginar. No tenía necesidad de ninguna cosa. La crítica encontramos en el versículo 16. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No era ni fría ni caliente esta iglesia. Esa cualidad de ser tibio, igual a lo que el agua hace en la gente, causaba náusea al Señor. Él decía, yo quiero vomitar. No, ni quiero pensar en qué haces a mí por su forma de vivir y de existir. Esto habla, hermanos, del ecumenismo. mezclando la verdad con el error. Es como tomar una taza de café caliente y echarle unas gotitas de veneno. ¡Qué rico el café, ¿verdad? Sí, pero te va a matar! Es como tomar un vaso frío de agua y meterle unas gotas de veneno. Refrescante, sí, pero te vas a morir. Y cuando comenzamos a mezclar la verdad y el error, ¿qué pasa cuando mezclamos agua caliente y agua fría? Tibia. Algo que ni es caliente ni frío. Y de eso habla esto. Aquí tenemos a varias personas. Algunos de ellos usted tal vez conoce, otros tal vez no. Cash Luna. Es interesante este segundo, este negro es un predicador en los Estados Unidos que se llama Creflo Dollar. Parecido a Cash Luna, ¿verdad? Interesante eso. Kenneth Copeland es un predicador que comenzó el movimiento del evangelio de la prosperidad económica. Joyce Meyer es una persona que es pastora, entre comillas, en los Estados Unidos. Ha escrito muchos libros. Algunos quizá tiene algo de bueno, no sé, no he leído ninguno de ellos. Pero también Pablo y Jan Crouch, que están en TVN, son promovedores de eso. Joel o Joel Osteen es el pastor de una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, en Houston. Ellos compraron el estadio del equipo de basketball de Houston. Cuando ellos construyeron un nuevo estadio, ellos compraron eso para su iglesia. Y promueven el asunto de todo positivo. Él dice, yo no voy a predicar directamente contra el pecado, yo voy a predicar del amor de Cristo y lo que... Mire, la Biblia habla del pecado. Y no debe haber pecado en nuestra vida y es parte del mensaje. T.K. Jakes es otro que... Y también Benny Hinn, el famoso Harold Caballeros, que ni siquiera es pastor ahorita, según lo que dicen. Pero personas que promueven el asunto de... Y yo no estoy diciendo que en sus mensajes no hay verdad. Probablemente cada una de estas personas tienen verdad en sus mensajes. Pero no es la verdad pura de la palabra de Dios. Está mezclado con error. Y cuando eso sucede, hermanos, encontramos lo que pasa que llega a tener una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque es una iglesia cómoda, una iglesia que tiene todo, que está satisfecha en sí misma y resulta eso. También habla de los que están cómodos en sus vidas cristianas y no están sirviendo al Señor como deben. Ese es el gran peligro, hermanos, de hoy en día. Es fácil... En un sentido, ir a una iglesia, especialmente una iglesia que ya tiene su templo y está establecido y todo eso, y llegar y qué bonito predica el hermano pastor, y aquí estamos cómodos y me siento bien aquí. Yo odio esa frase. Si usted llega a nuestra iglesia y se siente bien y usted tiene mucho tiempo de estar aquí, yo no estoy haciendo mi trabajo. Porque mi trabajo no es de que se siente bien, es de que esté bien con Dios. Y eso quiere decir que de vez en cuando me voy a sentir mal, porque lo que debo predicar debe penetrar nuestro corazón, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra el corazón y que dice, David, estás mal aquí. Entonces no me siento bien. Pero me siento mal para que puedo arreglar mi vida con Dios. Y en la iglesia donde siempre se siente bien, algo anda mal. A menos de que usted es perfecto. Y déjeme decirle, no es perfecto. Como tampoco yo soy perfecto. Muchas veces yo tengo que predicar el mensaje a mí mismo antes de predicarlo a ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque yo soy ser humano también. Y yo tengo que examinar lo que la palabra de Dios está diciendo y decir, David, ¿estás bien con esto? Señor, mejor brincamos esta parte y vamos... No, no, David, arregla tu vida. Y esto habla del cristiano cómodo. Tenía muchos bancos y dinero ahí en la Odisea. Pero versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia en la Odisea tenía muchos bancos, tenía mucho dinero, pero eran pobres. No materialmente, pero espiritualmente estaban eran pobres. Tenían un ungüento para los ojos, pero eran ciegos, dice la palabra de Dios. No podían ver, la verdad. Estaba ayudando a la gente a poder ver físicamente y no estaban ayudando a la gente a ver espiritualmente. Tenía fábrica de ropa, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Estaban desnudos. Espiritualmente no tenían. Entonces, ¿cuál es el consejo que Dios da a esta iglesia? Vamos a ver esto aquí en el versículo 18. El consejo que le da dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Él dice: de mí compras. ¿Qué quiere decir de mí compras? No está hablando de literalmente sacar la billetera y ir comprando cosas del Señor. Él está diciendo que valores estas cosas, que entiendes la importancia y el valor de las cosas que yo estoy por decirle. ¿Que compras qué? Oro refinado en fuego para que seas rico. Oro refinado en fuego para que seas rico. Vestidos blancos para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso es en contraste mejor a la ropa negra que vendía ahí. Ellos eran famosos por la lana negra. Las cosas que vendía eran negras. Y él dice: mire, cómprate vestidos blancos. Eso es lo que necesitas. Unge tus ojos con colirio para que veas que tomas estas mismas cosas que están tan familiares para ustedes, pero aplíquelo a tu vida en una forma espiritual ahora. ¿Qué significa eso? El oro representa la fe de los justos. El oro representa la fe de los justos. Él dice: oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cómo vamos a ser ricos? Cuando encontramos fe en el Señor Jesucristo. Fe para salvación y fe para vivir diariamente. Es cuando vamos a ser ricos. Uno puede ser cristiano y en un sentido ya eres rico. Pero en otro sentido puedes ser salvo, puede estar apagado, frío como creyente y no estás viviendo una vida rica en el Señor. ¿Por qué? Porque no tienes fe diariamente. No vas a perder la salvación si realmente eres salvo. Pero sí vas a perder una vida en abundancia aquí, espiritualmente hablando. Los vestidos blancos habla de la justicia de Cristo dado a los santos. En varios lugares en la palabra de Dios habla de vestirnos de Cristo, de poner Cristo, de quitar la ropa del viejo hombre y poner vestido de Cristo Jesús. Es la justicia de Cristo que nos hace justos, hermanos. Nosotros no somos nada, pero con el vestido, la justicia de Cristo, eso nos hace aceptos delante de Dios. Los ojos curados, esto habla de la visión espiritual que tiene cuando el gran médico Jesucristo toca nuestros ojos que fueron cegados por el pecado. Ya podemos ver las cosas en una perspectiva diferente, en una manera diferente, en una forma que realmente... Vamos a Colosenses, eso no está en los apuntes, pero vamos a Colosenses. En Colosenses, ya que estamos hablando de Colosa, que estaba cerca de la Odisea, en Colosenses, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice: pon la mira en las cosas de arriba. Nosotros, como creyentes, tenemos que tener otra perspectiva. Tenemos que dejar que Cristo toque nuestros ojos para que podamos ver más allá de esta vida, hermanos. Esta vida no es nada en comparación a la eternidad. Eso es lo que estamos estudiando los miércoles, ¿verdad? Es increíble cómo las cosas van entretejiéndose desde hace mucho tiempo. Y no lo tengo planeado así, pero el Señor sí lo tiene planeado de esa forma. ¿Qué pasa? Debemos tener la mirada más allá y no de vivir así, solo esperando en el futuro, pero con nuestra vista allá, mirando a nuestro alrededor las cosas que realmente tienen valor eterno. No las cosas que van a perecer, no las cosas que mañana nos van a robar, no viendo las cosas que se va a ser comido por el polillo, sino mirando las cosas que van a durar. ¿Qué son esos? La palabra de Dios, que permanece para siempre, y las almas de las personas. Las dos cosas en este mundo que son eternos son las almas de las personas y la palabra de Dios. Eso son lo más importante, ¿no? Y eso es lo que el Señor está diciendo, que debemos comprar oro y vestidos blancos y ojos curados. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y el consejo sigue en Apocalipsis 3, versículo 19. Versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El consejo sigue y dice: arrepiéntete. Cristo llama a esa iglesia. Está hablando a una iglesia local en la Odisea. Él llama a esa iglesia a considerar sus caminos y ser celoso. ¿Celoso en qué? En seguir lo correcto. En seguir lo correcto y cambiar la dirección en la cual está yendo. Dice: mire, andas mal. Como yo siempre he dicho desde hace varios años, está el dicho que muchos pastores utilizan con su gente. Dicen: sigue adelante, hermano. No siga adelante si andas mal. Date vuelta primero y luego siga adelante. Uno va a dar consejos a un hermano que está un poco alejado y apagado, y después de hablar con él y él no se arrepiente, y todo, bueno, hermano, siga adelante. No siga adelante, párate, date vuelta y luego sigue adelante en la dirección correcta. Y eso es lo que Dios está diciendo a esta iglesia: andas mal, date vuelta. Eso es lo que Él quiere. Versículo 18 dice: por tanto yo te aconsejo, perdón, debe decir versículo 20, lo tengo aquí en versículo 18, pero la llamada es en versículo 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este versículo encontramos algo que muchas veces utilizamos como cuando estamos testificando a otra persona en cuanto a su salvación, de que Cristo está llamando a la puerta de su corazón y debe abrir su corazón a Jesús para que entre en él. ¿Sabe qué? No creo que es una mala aplicación, porque en una iglesia que está satisfecha en sí, es casi seguro, pero por supuesto probable, que muchos dentro de esa iglesia ni siquiera son salvos. Vienen a la iglesia porque el vecino la invitó, estamos contentos y es bonito y todo eso, pero nunca han hecho una decisión por Cristo. Y Dios, Cristo está diciendo: buenos días, aló, ¿estás ahí? Abre la puerta. ¿Y qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A veces utilizamos ese versículo en cuanto a la salvación. Está bien, no está malo utilizar este versículo en cuanto a eso, porque eso es lo que Cristo quiere hacer. Él quiere tener compañerismo con cualquiera. Pero la aplicación aquí principal en su contexto es que Cristo está fuera de la iglesia y pidiendo que la iglesia abra la puerta. En la iglesia de la Odisea ni siquiera Cristo está dentro. Está diciendo: ¡hey! Dicen: la iglesia de Cristo. No el nombre de la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia mía. Y ni siquiera estoy ahí. ¿Qué está pasando? La iglesia está tratando de hacer lo poco que hace sin la presencia y el poder de Jesucristo. Y él dice:
Mire, están haciendo muchas cosas, pero soy yo. ¿Aló?
Esto es un cuadro de las iglesias en general hoy en día. Si nosotros miremos a nuestro alrededor, hay muchas iglesias que así son. Muchas iglesias que aparentan ser cristianos, pero ni siquiera Cristo está en medio de ellos. Están enriquecidos, no tienen necesidad de nada ni nadie, incluyendo el mismo Señor Jesucristo. Qué triste es, hermanos. Qué triste comentario de nuestros días, pero es la verdad de nuestro día. La Biblia dice en el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, hermano, si usted mira en cada una de estas cartas, en ningún lado va a encontrar que dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. Está hablando de iglesias individuales. Dice a las iglesias. Y en cada una de estas cartas, Cristo ha tenido algo que decir a estas iglesias individuales, pero también ha tenido algo que decir a nosotros. Y nosotros debemos siempre mantener en mente, mantener en corazón, de que el mensaje de cada una de estas cartas a las siete iglesias tiene un mensaje para nosotros. Y en esta carta a la iglesia de la Odisea es de que debemos tener cuidado de siempre mantener a Cristo en el centro de nuestra iglesia, de no tratar de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, de no mezclar la verdad con el error, de no llegar a ser cómodos y poner los pies aquí, aunque yo tengo un pie quebrado, tengo excusa, pero de estar así en la iglesia diciendo, bendíceme, hermano. No, hermano, debemos venir con el propósito de bendecir a otros. Y en el proceso de bendecir a otros, vamos a recibir bendición, sí. Así funciona. Como he dicho a varias personas en los últimos 15 días, la Biblia está llena de paradojas, en lo cual no tiene sentido al ser humano. Dice, dad y se os dará. Nosotros queremos, primero nos den y luego doy. Amar a vuestros enemigos. Ah, no. Perdonar o ir con la persona a lo cual has ofendido. No, él tiene que ver conmigo. Pero por eso Dios dice en Isaías que sus pensamientos no son como los míos. Dios es diferente. Y nosotros siempre debemos tener un oído abierto a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. En estas cartas en específico y también a través de toda la Biblia. Porque, hermanos, cada una de estas iglesias representan, ¿qué hemos dicho? Representan por lo menos tres cosas, ¿verdad? Hemos dicho que representa a las iglesias individuales. Había iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Había esas iglesias en esos pueblos que tenían esos problemas. También tiene en realidad son cuatro cosas. Uno, a la iglesia literal de aquel entonces. Segundo, tiene una aplicación a la historia de las iglesias y cómo las épocas, y cada una de esas iglesias representaba un mayordomo en diferentes épocas. También tiene una aplicación para cada iglesia hoy en día. Cada iglesia, creo yo, cada iglesia en el mundo hoy en día, iglesias verdaderas, tienen algunos de estos, no, son representados en algunas de estas iglesias. Algunos están teniendo puertas abiertas y están, pero, dándole. Y Dios no tiene ninguna crítica contra ellos. Otros están siendo perseguidas. Otros están dejando su primer amor. Otros teniendo mucha transigencia en su doctrina y cosas por decir. Otros están dormidas. Otros están muy enriquecidas y están satisfechas en sí mismas. Pero también tiene una cuarta aplicación. ¿Se acuerda cuál es? La aplicación personal. Porque cada una de estas iglesias tiene características que puede representar en nuestra vida. ¿Cómo es su servicio al Señor? ¿Está satisfecho en sí mismo? ¿Está cómodo en su cristiandad? ¿O queremos ser como la iglesia de Filadelfia, dándole duro, amando al Señor, aprovechando las oportunidades que Dios nos da? Que Dios nos ayude, hermano, a tener oídos abiertos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, gracias por estas cartas que yo aún hoy, Señor, estaba leyendo comentarios en el internet de personas que ni siquiera creen la Biblia, de que atacan la palabra de Dios. Pero Señor, no hay forma que algún hombre pudiera haber en el año 94, 96 escrito cartas por sí mismo, describiendo ni siquiera siete iglesias con tanto detalle en aquella época, mucho menos representando iglesias a través de la historia y con aplicación de iglesias individuales y hasta vidas individuales hasta el día de hoy. Es un libro inspirada por ti. Y Señor, ayúdanos no solamente a creerla, sino también, Señor, a aplicarla a nuestras vidas. Ayuda a la Iglesia Bautista La Verdad a ser como la Iglesia de Filadelfia, a ser como la Iglesia de Esmirna, que iba a ser fiel hasta la muerte. Ayúdanos a evitar problemas que estas otras iglesias representan, y especialmente esta de la Odisea, que te hace enfermo. Ayúdanos a no estar satisfechos en nosotros mismos como creyentes, mucho menos como iglesia, sino, Señor, de siempre ser sensibles a tu Espíritu Santo y a lo que Él tiene que decirnos a través de tu palabra. Señor, bendice esta noche, bendice a cada uno que ha estado aquí, y aplica, Señor, tu palabra a cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.